Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Estados Unidos se enfrenta a una crisis diplomática debido a la publicación en el sitio web de denuncias WikiLeaks de más de 250.000 cables diplomáticos secretos. Los cables resultan embarazosos para numerosos líderes mundiales. Entre los documentos divulgados hay algunos que muestran que el rey saudita, Abdullah, ha instado repetidas veces a Estados Unidos a atacar a Irán. Numerosos memorandos que se filtraron sobre Afganistán confirman informes de la corrupción generalizada del gobierno de Karzai. Un cable procedente de los Emiratos Árabes Unidos muestran que una vez el vicepresidente de Karzai ingresó en el país con 52 millones de dólares en efectivo. Cabe destacar también un memorando de la embajada estadounidense en Honduras, fechado en 2008, que establece claramente al golpe militar que derrocó a Manuel Zelaya de ilegal e inconstitucional. El último de los cables dado a conocer muestra que la CIA encabezó el programa del Departamento de Estado para espiar a diplomáticos extranjeros. Aunque las órdenes fueron autorizadas por la secretaria de Estado Condoleezza Rice y su sucesora Hillary Clinton, el periódico The Guardian de Londres informa que un funcionario de la CIA habría redactado las instrucciones respecto a quiénes deberían ser controlados y qué tipo de información debería obtenerse. Entre quienes fueron blanco del espionaje estadounidense se encuentran el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y otros altos funcionarios de la ONU. Los cables muestran también que Inglaterra permitió a Estados Unidos depositar en suelo británico bombas de racimo prohibidas. Inglaterra firmó la Convención Internacional que prohibió las municiones de racimo en diciembre de 2008. Sin embargo, seis meses después, un cable estadounidense afirma que Inglaterra accedió a mantener en secreto un acuerdo que permitía a Estados Unidos mantener bombas de racimo en depósito hasta el año 2013.
According to Amnesty International,
según Amnistía Internacional, los cables filtrados confirman además los informes de numerosas víctimas civiles que dejó como saldo un ataque de hace un año de Estados Unidos sucedido en Yemen. Los cables ya han dado a conocer que el gobierno yemení estuvo de acuerdo en afirmar que las víctimas llevaban a cabo ataques con misiles, lo cual era falso, ya que de hecho los ataques provenían del ejército estadounidense. Se citan palabras del viceprimer ministro de Yemen al referirse al ataque de Abyan, en el que fueron asesinados docenas de habitantes de la localidad, entre ellos 21 niños. En junio, Amnistía difundió fotografías en las que se observan restos de bombas estadounidenses en el lugar del ataque. Otros documentos filtrados muestran que diplomáticos estadounidenses acusaron a jerarcas de Sri Lanka de estar involucrados en el asesinato masivo de rebeldes del grupo separatista Tigres Tamiles, que tuvo lugar el año pasado, durante los últimos meses de la guerra civil que duró 25 años. En un cable de enero, se afirma que el presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, y otros jerarcas eran posiblemente los responsables de muchos de los presuntos asesinatos de rebeldes de Tamil. La revelación llega al tiempo que Rajapaksa se vio forzado a cancelar el jueves una aparición en público en Inglaterra debido a manifestaciones llevadas a cabo por un grupo de tamiles. Un manifestante declaró:
esta gente pide justicia, eso es lo que estamos pidiendo. Queremos una investigación internacional independiente de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por el presidente Rajapaksa y su gobierno.
Las publicaciones revelan que funcionarios estadounidenses intentaron ejercer influencia sobre fiscales y funcionarios del gobierno español para que desistieran de las investigaciones llevadas a cabo por tribunales acerca de la tortura en Guantánamo, los vuelos extraordinarios de la CIA para la entrega de prisioneros y el asesinato de un periodista español perpetrado por soldados estadounidenses en Irak en el año 2003. Los documentos muestran también que se aseguró al gobierno de Bush que estaría a salvo de ser investigado ante la solicitud de informes realizada por el gobierno británico acerca de la guerra de Irak. Dos meses antes del pedido de informes de Chilcot, en noviembre de 2009, la Embajada de Estados Unidos en Londres informaba que altos funcionarios británicos se habían comprometido a que Gran Bretaña impondría las medidas necesarias para proteger los intereses de Estados Unidos durante los procedimientos. Se citaron las palabras del funcionario británico al decir que si bien la guerra de Irak parecía ya no constituir un tema de mayor importancia en Estados Unidos, él preveía que sería centro de febril atención una vez que comenzaran las investigaciones. El Departamento de Estado, mientras tanto, ha impuesto una orden que prohíbe a los empleados leer los cables filtrados publicados por Wikileaks. Se ha dicho al personal del Departamento de Estado que no lean los cables, ya que son documentos clasificados y sujetos a permisos de seguridad. La censura de Wikileaks por parte del Departamento de Estado se extiende también a los estudiantes universitarios. En un correo electrónico enviado a estudiantes de la carrera de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Columbia, dice: los documentos publicados durante los últimos meses por Wikileaks se consideran aún documentos clasificados. El Departamento de Estado recomienda que usted no publique enlaces a dichos documentos ni realice comentarios sobre los mismos en sitios web sociales como Facebook ni a través de Twitter. Llevar a cabo dichas acciones pondrá en tela de juicio su habilidad para el manejo de información confidencial, requisito para ocupar la mayoría de los cargos en el gobierno federal. Mientras tanto, el sitio web Wikileaks fue clausurado el miércoles luego de que el gigante online Amazon le diera de baja de sus servidores. El senador independiente Joe Lieberman declaró que Amazon había accedido a su solicitud de dejar de proporcionar servidor a Wikileaks. En una publicación hecha en su cuenta Twitter, Wikileaks dice: si a Amazon le resulta tan desagradable la primera enmienda, debería retirarse del negocio de la venta de libros. En Washington, P.J. Crowley, portavoz del Departamento de Estado, criticó a Assange por pedir la renuncia de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, debido a las instrucciones dadas por Clinton a los diplomáticos estadounidenses de espiar a funcionarios extranjeros.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Continúan surgiendo revelaciones a partir del enorme conjunto de cables diplomáticos publicados por la página web de denuncia Wikileaks. Las publicaciones más recientes revelan que funcionarios estadounidenses intentaron ejercer influencia sobre fiscales y funcionarios del gobierno español para que desistieran de las investigaciones llevadas a cabo por tribunales acerca de la tortura en Guantánamo, los vuelos extraordinarios de la CIA para la entrega de prisioneros y el asesinato de un periodista español perpetrado por soldados estadounidenses en Irak en el año 2003. Los documentos muestran también que se aseguró al gobierno de Bush que estaría a salvo de ser investigado ante la solicitud de informes realizada por el gobierno británico acerca de la guerra de Irak. Dos meses antes del pedido de informes de Chilcot, en noviembre de 2009, la Embajada de Estados Unidos en Londres informaba que altos funcionarios británicos se habían comprometido a que Gran Bretaña impondría las medidas necesarias para proteger los intereses de Estados Unidos durante los procedimientos. Se citaron las palabras del funcionario británico al decir que si bien la guerra de Irak parecía ya no constituir un tema de mayor importancia en Estados Unidos, él preveía que sería centro de febril atención una vez que comenzaran las investigaciones. As new revelations emerge, the international... Al tiempo que surgen nuevas revelaciones, la Organización de Seguridad Internacional, Interpol, emitió una orden mundial de arresto contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, en base a acusaciones presentadas en Suecia. El mes pasado, un tribunal sueco emitió una orden de arresto contra Assange por cargos de violación y abuso sexual luego de que, inicialmente, el fiscal abandonara el caso. Un ex abogado del fundador de Wikileaks reveló que las acusaciones de agresión sexual contra Assange en Suecia se centran en el hecho de que presuntamente Assange no habría utilizado preservativo. James Catlin afirma que Assange fue acusado de no utilizar condón durante una relación sexual consensuada con las dos personas que presentaron la acusación. Catlin afirma que el sistema de justicia sueco se convertirá en el hazmerreír del mundo si la causa procede. Assange ha negado las acusaciones y afirma ser blanco de una campaña de difamación. El actual paradero de Assange se desconoce. Actualmente, Assange podría ser arrestado bajo cargos sexuales en cualquiera de los 188 países miembros de Interpol. El periódico Independent de Londres informa que la policía británica cree que Assange se encuentra en Inglaterra y que espera órdenes para llevar a cabo su arresto. Attorney General Eric Holder has revealed the justice... El fiscal general Eric Holder reveló que el Departamento de Justicia lanzó una investigación penal sobre el sitio web de revelación de prácticas ilegales Wikileaks, que esta semana comenzó a publicar más de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses secretos. Eric Holder dijo:
igual que los otros miembros del gobierno, condeno la medida que WikiLeaks ha tomado. Pone en peligro nuestra seguridad nacional, pero más concretamente pone en peligro a los individuos que están sirviendo a este país en diversas capacidades, ya sea como diplomáticos, como personas valiosas para la inteligencia. Pone en peligro las relaciones que tenemos con importantes aliados de todo el mundo. Hay una investigación penal activa en curso con respecto a este asunto. Aún no estamos en condiciones de anunciar el resultado de dicha investigación, pero la investigación está en curso.
El Washington Post informó que las autoridades federales están investigando si el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, podría ser acusado en virtud de la ley de espionaje de 1917. Mientras tanto, Assange dice que planea seguir publicando documentos secretos. Assange le dijo a la revista Forbes Magazine que WikiLeaks está preparando una filtración masiva de documentos de un gran banco estadounidense a principios del año que viene. Mientras tanto, el soldado acusado de filtrar los documentos clasificados se enfrenta a una humillación pública que se intensifica. Durante una firma de libros, Mike Huckabee, ex gobernador de Arkansas y candidato a la presidencia por el Partido Republicano, dijo que el soldado de primera clase, Bradley Manning, debería ser ejecutado. Mike Huckabee afirmó:
quien quiera que haya filtrado esta información desde nuestro gobierno es culpable de traición, y pienso que toda pena menor que la ejecución sería un castigo demasiado suave.
Continúa elevada la tensión en la península de Corea, dado que miles de efectivos estadounidenses participan en masivos ejercicios militares con Corea del Sur. El portaaviones nuclear USS George Washington, con sus 75 aeronaves y 6.000 marinos, ocupa un lugar central en la manifiesta demostración de fuerza. Los ejercicios tienen lugar a pocos días de que Corea del Norte dirigiera una andanada de misiles a la isla surcoreana de Yongpyeong, en la que murieron 4 personas y decenas resultaron heridas. Mientras tanto, el gobierno de Obama rechazó una propuesta china de celebrar conversaciones multilaterales de emergencia con Corea del Norte. Pekín había hecho un llamamiento para reanudar las conversaciones entre 6 países, luego de que en una andanada de artillería de Corea del Norte murieran 4 personas, entre ellas 2 civiles, en una isla surcoreana la semana pasada. Mientras tanto, un cable diplomático filtrado por WikiLeaks indica que China respalda la reunificación de la península de Corea en caso de que Corea del Norte se desplomara. Según se informó, Chen Guopin, el embajador chino en Kazajistán, habría dicho al embajador estadounidense Richard Hoagland que China desea la reunificación pacífica a largo plazo, pero prevé que los 2 países sigan separados en el corto plazo. Un hombre de 19 años de edad nacido en Somalia está siendo procesado por un tribunal en Portland, Oregón, por cargos de conspirar para detonar una gran bomba en la ceremonia anual de iluminación del árbol de Navidad de la ciudad. Mohamed Osman Mohamud fue arrestado el viernes tras una prolongada operación encubierta del FBI. Agentes del FBI encubiertos tramaron gran parte de este complot, otorgándole a Mohamud dinero, materiales para construir la bomba falsa y evitando que Mohamud se marchara del área de Portland para aceptar un trabajo en Alaska. Los oficiales de la policía de Portland dijeron que el público general nunca estuvo en peligro. El sargento Pete Simpson declaró:
ustedes saben que no hubo una verdadera amenaza para el público anoche, ningún tipo de preocupación por la seguridad. El artefacto era falso, parecía real y así debía ser. Para que el sospechoso creyera que era un artefacto de verdad, en su mente, él detonó un artefacto anoche, detonó un explosivo en el centro de Portland. Eso nunca iba a suceder.
2 días después de que se descubriera este complot, un pirómano provocó un incendio en el centro islámico Salman al-Farisi, en Corvallis, Oregon, donde Mohamed Osman Mohamud había rezado alguna vez. Nadie resultó herido, pero parte de la oficina de dicho centro se quemó. Las autoridades creen que fue un incendio premeditado. Carla Pusateri, oficial de prevención de incendios del Departamento de Bomberos de Corvallis, dijo: aún se está investigando el incendio. Hemos concluido la investigación en la escena del incidente y recolectado algunas pruebas. Aparentemente el incendio fue provocado intencionalmente. Mientras tanto, los abogados de Mohamud sugirieron en el tribunal que el gobierno había fabricado el delito. El abogado Stephen Sadi acusó a agentes del FBI de esencialmente preparar al individuo para cometer el delito. En Washington, el fiscal general Eric Holder negó que Mohamud fuera víctima de un montaje. La Cámara de Representantes aprobó una medida para extender las reducciones de impuestos del gobierno de Bush a individuos con ingresos anuales de hasta $200,000 y a matrimonios con ingresos anuales de hasta $200,000 y a matrimonios con ingresos de hasta $250,000 al año. Todos los republicanos, menos tres, votaron contra la medida en el marco de un intento de mantener las reducciones también para aquellos con ingresos superiores a $250,000. La medida no tiene posibilidades de llegar al despacho del presidente Obama, ya que los republicanos se han comprometido a obstruir su paso por el Senado. Antes de la votación, la portavoz de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, criticó a los republicanos por exigir reducciones de impuestos que beneficien a los adinerados, al tiempo que ponen fin a los beneficios por desempleo para los desocupados. La portavoz de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, afirmó: 700,000 millones de dólares en reducciones de impuestos al 2% de los habitantes de nuestro país y nuestros colegas republicanos dicen que deberíamos dejarlo así, que no deberíamos pagar por eso, que deberíamos sumar esos 700,000 millones de dólares al déficit. Pero cuando hablamos de seguros por desempleo y de la renovación que pretendemos y que cuesta 18,000 millones, 700,000 millones contra 18,000 millones, los republicanos dicen que se debe pagar por eso. Hay que pagar por los seguros de desempleo, no hay que pagar por reducciones de impuestos a los ricos. Las reducciones de impuestos a los ricos no generan fuentes de trabajo.
Mientras tanto,
millones de trabajadores desempleados pronto perderán sus beneficios de desempleo a menos que el Congreso extienda el programa de seguro de desempleo. Los republicanos se oponen a un plan para seguir brindando beneficios de desempleo a personas que han estado desempleadas durante más de 26 semanas. Los beneficios de desempleo generalmente expiran luego de 6 meses, pero desde que tuvo lugar la recesión en 2007, el Congreso votó para extenderlos por hasta 99 semanas. El año pasado, el programa de desempleo evitó que una cifra récord de 3.3 millones de personas cayeran bajo la línea de pobreza. La Reserva Federal emitió documentos que revelan las corporaciones que recibieron ayuda por parte del gobierno de Estados Unidos durante la crisis financiera. Según la agencia de noticias Bloomberg News, la Reserva Federal habría entregado 3.3 millones de millones de dólares en préstamos con subsidios. Las compañías mencionadas van más allá de las del sector financiero. Entre ellas figuran compañías como Caterpillar, General Electric, Harley-Davidson, McDonald's, Verizon y Toyota. El periódico virtual The Huffington Post informa que dos bancos extranjeros, Deutsche Bank y Credit Suisse, fueron los mayores beneficiarios de la compra de garantías hipotecarias por parte de la Reserva Federal. El senador republicano John McCain dio nuevos indicios de que planea bloquear la revocación de la prohibición de las Fuerzas Armadas de que haya miembros del servicio militar homosexuales, conocida como no preguntar, no decir. El jueves, McCain le dijo a una audiencia del Senado que dudaba del estudio del Pentágono de esta semana, que indicaba que una revocación tendría un impacto mínimo. El senador John McCain dijo:
este es un asunto complejo e importante que podría tener repercusiones significativas para nuestras fuerzas, que están participando en el 10º año consecutivo de combate ininterrumpido, pero que se están desempeñando excepcionalmente bien. En este momento, debemos ser intrínsecamente cuidadosos sobre hacer cualquier cambio que afecte a nuestras Fuerzas Armadas, y los cambios que hagamos deben ser producto de una consideración cuidadosa y prudente. No estoy diciendo que esta ley deba cambiar nunca. Simplemente estoy diciendo que podría ser prematuro hacer un cambio así en este momento y de esta forma.
Los demócratas pidieron que se llevara a cabo una votación de revocación antes de fin de año. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, dijo que las Fuerzas Armadas están preparadas para la revocación. El almirante Mike Mullen expresó:
estoy convencido de que la revocación de la ley que establece la política de no preguntar, no decir es lo correcto. En febrero, cuando declaré sobre mi opinión, también dije que creía que los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas pueden aceptar este cambio, pero no lo sabía con certeza. Ahora lo sé, y lo que era mi opinión personal, ahora es mi opinión profesional. La revocación de esta ley no será un riesgo inaceptable para la reparación de las Fuerzas Armadas.
El Centro para la Integridad Pública reveló que el gobierno de Obama ha repartido miles de millones de dólares en estímulos económicos para BP y alguna de las otras mayores empresas contaminantes del país, además de otorgarles grandes exoneraciones de la forma más básica de supervisión ambiental. El gobierno ha otorgado más de 179 mil exclusiones categóricas a proyectos de estímulo financiados por agencias federales, liberando a estos proyectos de revisión en virtud de la Ley de Política Ambiental Nacional. Las instalaciones que queman carbón, tales como Westar Energy y Duke Energy, el fabricante químico DuPont y el fabricante de etanol Dillon Millin, se encuentran entre las empresas con historiales de graves violaciones ambientales que han obtenido exenciones generales de la Ley de Política Ambiental Nacional. Los líderes republicanos anunciaron planes de disolver el panel de la Cámara de Representantes para combatir el calentamiento global cuando asuman el control de la Cámara el mes que viene. Un portavoz del republicano John Boehner, el presidente designado de la Cámara de Representantes, calificó al Comité de Investigación sobre el Calentamiento Global como un claro ejemplo de desperdicio y repetición en el Congreso. El gobierno de Obama aplazó la decisión acerca de abrir las costas del Atlántico y del Golfo y permitir las perforaciones para extracción de petróleo y gas en alta mar. Sin embargo, mantuvo su postura de permitir las perforaciones en Alaska. El presidente Obama inicialmente reveló su plan en marzo, pocas semanas antes del derrame de petróleo de BP, que se transformaría en el más grande en la historia de Estados Unidos. El pasado miércoles, el secretario del Interior, Ken Salazar, afirmó que no se permitirían perforaciones a lo largo de la costa este ni en la zona este del Golfo de México en el marco del plan de energía para los próximos 5 años. Sin embargo, Salazar aclaró que las perforaciones del Ártico continuarán, entre ellas la del gigantesco proyecto de Yale cercano a las costas del Refugio Nacional de Fauna del Ártico. En una declaración, el Centro para la Diversidad Biológica afirmó: no hay excusas válidas para que se continúen permitiendo las perforaciones en el hábitat de vital importancia para el oso polar cercano a las costas de Alaska. Si el riesgo ante un derrame es demasiado grande para Florida, ciertamente que también es demasiado grande para Alaska. En noticias relacionadas, una coalición de ambientalistas presentó una demanda sin precedentes en Ecuador contra la gigante petrolera BP por violar la Constitución ecuatoriana, que reconoce los derechos de la naturaleza en todo el mundo. Entre los demandantes se encuentran Nimmo Bassey, presidente de Amigos de la Tierra Internacional, y el científico indio Vandana Jiva. Vandana Jiva declaró:
esta mañana presentamos una demanda en la Corte Constitucional de Ecuador en defensa de los derechos de la naturaleza, en particular el derecho del Golfo de México y el mar que ha sido violado por el derrame del petróleo de BP. Este caso va a sentar jurisprudencia en relación con todos los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución de Ecuador. Es de jurisdicción universal, más allá de las fronteras de Ecuador, porque la naturaleza tiene derechos en todas partes.
En Haití, aproximadamente 2.000 personas marcharon en la capital, Puerto Príncipe, para protestar contra un presunto fraude en las elecciones presidenciales realizadas la semana pasada. Esta protesta incluyó a algunos de los 12 candidatos presidenciales haitianos que pidieron que se anularan los resultados. Estas fueron las primeras elecciones en la nación caribeña desde el devastador terremoto de enero y el reciente brote de cólera, un manifestante expresó.
Decimos que esto es inaceptable y no vamos a aceptar esto por ellos. El 28 de noviembre no hubo elecciones. Las urnas llegaron llenas y 12 circuitos de votación fueron cerrados porque las urnas estaban llenas de forma que favoreció a los candidatos que ellos querían.
Los candidatos acusaron al presidente haitiano, René Préval, de intentar robar las elecciones e imponer a su candidato elegido, Jude Celestin. Anne-Marie Josette Bijou está entre los candidatos presidenciales que demandan la realización de nuevas elecciones. Anne-Marie Josette Bijou declaró: nosotros, los candidatos a la presidencia de la República de Haití, ante el pueblo haitiano y el Comité Internacional, queremos denunciar el fraude que se ha cometido en todo el país. Tenemos un sistema en el que hemos detectado fraude. Sugerimos la suspensión del proceso electoral. Observadores internacionales de las elecciones de Haití afirman que los comicios del domingo son válidos, si bien los monitoreos de la Organización de Estados Americanos y CARICOM reconocieron irregularidades en la votación, afirman que no se deberían invalidar las elecciones. Colin Granderson encabezó el equipo internacional de observadores electorales. Colin Granderson declaró:
la misión consideró si las irregularidades que observó tienen magnitud y regularidad que invalidarían la legitimidad del proceso. Según las observaciones realizadas en los 11 departamentos electorales, la misión conjunta no cree que estas irregularidades, por serias que hayan sido, necesariamente invaliden el proceso.
Un médico del ejército estadounidense fue condenado a 9 meses de prisión tras declararse culpable de dispararles a civiles afganos desarmados. El sargento Robert Stevens es el primero de 12 soldados estadounidenses en ser sometido a un consejo de guerra acusados de pertenecer a un equipo asesino secreto en Afganistán. Estos soldados son acusados de atacar a civiles afganos al azar y coleccionar sus dedos como trofeos. El miércoles, Stevens admitió que abrió fuego contra 2 campesinos afganos sin motivo alguno. Recibió una condena poco severa por aceptar aceptar declarar contra otros soldados acusados. Un hombre pakistaní avanzó en su intento de demandar a la CIA por un ataque con aviones no tripulados estadounidenses que provocó la muerte de su hermano y su hijo. Karem Khan envió una notificación legal amenazando con presentar una demanda si no le entregan $500 millones en 2 semanas. El hijo de 18 años de Khan y su hermano fueron asesinados en vísperas de Año Nuevo cuando un avión no tripulado de la CIA bombardeó su hogar en Waziristán del Norte, Pakistán. Khan dijo que Estados Unidos ha estado atacando a pakistaníes inocentes. Karem Khan dijo:
les diremos que estos ataques con aviones no tripulados que están llevando a cabo están matando a personas pobres y oprimidas. Se están perdiendo vidas inocentes. No han sido capaces de matar ni a una sola persona a quien sus leyes califican de terrorista. Solamente están matando a personas inocentes, niños, mujeres y ancianos.
Miles de delegados científicos y activistas se están reuniendo en Cancún, México, para el inicio de la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se extenderá durante 2 semanas. Un nuevo informe científico publicado hoy revela que hasta 1.000 millones de personas podrían perder su casa en los próximos 90 años debido al cambio climático. El informe elaborado por el Centro Tyndall de Investigación del Cambio Climático también pronostica que hasta 3.000 millones de personas podrían perder el acceso al agua potable. El sábado, activistas de Greenpeace lanzaron un globo de aire caliente sobre las ruinas de la antigua ciudad maya de Chichen Itza. El globo portaba el siguiente mensaje: rescatemos el clima. João Talocchi expresó:
Greenpeace está hoy aquí, en Chichen Itza, México, para recordarles una importante lección a los delegados reunidos para las conversaciones de la ONU sobre el clima. Hasta las más avanzadas de las civilizaciones puede desplomarse. Si no hacemos nada, el cambio climático tendrá consecuencias devastadoras para la humanidad. Aunque todavía no es demasiado tarde, los gobiernos, sencillamente tomando las decisiones adecuadas, pueden y deben ponernos en camino hacia un futuro seguro y hacer historia sobre el cambio climático.
El científico nacido en México, galardonado con el premio Nobel, Mario Molina, habló en la ceremonia de apertura de la conferencia. Mario Molina declaró:
los exhorto a que lleguen a un acuerdo sobre medidas concretas para acercarnos al régimen internacional que formalice los compromisos que muchas naciones ya han asumido y que también incorpore un fuerte apoyo para la adaptación a los impactos del cambio climático. También exhorto a desarrollar en cierto grado de detalle las medidas que se requieren para llegar a un acuerdo definitivo en los próximos años.
Mientras tanto, el jueves continuaron las protestas contra la decisión de Japón de abandonar el protocolo de Kioto cuando expire en 2012. Las autoridades niponas dicen que no aceptarán extender la reducción de las emisiones en virtud de dicho protocolo, a menos que Estados Unidos y China también lo hagan. Masako Konishi, del Fondo Mundial para la Vida Silvestre, exhortó a Japón a preservar el protocolo de Kioto. Masako Konishi dijo: Japón dijo al principio de la conferencia que no se iba a comprometer con el protocolo de Kioto después del año 2012. Japón se está alejando y si lo hace, afectará a muchos países en vías de desarrollo y realmente bloqueará las negociaciones aquí en Cancún. Japón debe permanecer en el protocolo de Kioto para mostrar liderazgo, que realmente se toma muy en serio el tema de enfrentar el cambio climático mundial. Nuevas cifras publicadas para el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, conmemorado el miércoles, indican que más de 33 millones de personas tenían VIH en 2009. El director ejecutivo de ONU-SIDA, Michel Sidibe, habló en Brasil, donde exhortó a los líderes mundiales a cumplir con los compromisos de incrementar el acceso a los tratamientos. Michel Sidibe declaró:
este es un día particular para mí. Es un día para honrar 33 millones de personas que viven con VIH-SIDA. Es un día para recordar a 25 millones de personas que han muerto a causa de esta enfermedad. Y es un día para comprometernos. Como estos jóvenes dijeron, hay 10 millones de personas esperando recibir tratamiento. Las vidas de estas personas están en juego. No saben cuándo van a tener acceso al tratamiento. No saben si estarán con nosotros mañana.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.